Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. No tenemos fútbol, ¿eh? No tenemos fútbol el fin de semana, eso que tanto nos gusta y que le apasiona a todos ustedes, el fútbol de la Liga, de la Primera División, el fútbol para el Sevilla y para el Betis. Estamos en el segundo parón de selecciones, justo en la jornada 11 llegó, y ya saben que anoche España, aquí en nuestra ciudad, en Sevilla, derrotó a Escocia por 2-0 y prácticamente deja certificada su clasificación para la Eurocopa de Alemania del próximo verano, un partido en el que volvió a irrumpir ese chaval de casi 38 años, va a cumplirlos el próximo mes, que se llama Jesús Navas y que sigue jugando al fútbol con el mismo hambre, el mismo entusiasmo del día que debutó. Ayer salió en la segunda mitad y agitó el partido con su presencia y con un pase excepcional a la cabeza de Morata, que supuso que España abriera el partido 1-0, un partido que se había complicado muchísimo ante Escocia, y luego posteriormente Sancet hacía el 2-0 y por tanto daba el triunfo al combinado nacional. Vamos a tratar el asunto de la selección, vamos a escuchar qué dijo, por ejemplo, De la Fuente sobre Jesús Navas, que a esta hora de la tarde debió terminar el entrenamiento. Ciudad Deportiva del Sevilla tenía previsto entrenar el combinado nacional para viajar esta tarde desde Sevilla, va a viajar en vuelo charter hacia Oslo, hacia Noruega, para jugar el segundo de los partidos el domingo. Domingo 9:45 de la noche, España jugará ante Noruega. Pero no crean que la actualidad está parada por completo, porque hay cosas que contarle de los equipos sevillanos de fútbol. Hay que hablarles del Betis y de la operación central, del fichaje del central que pretenden firmar la dirección deportiva Ramón Planes y que ha pedido, evidentemente, y ha exigido el entrenador Manuel Pellegrini. Las complicaciones que tiene la operación, el fichaje de Sokratis. También el asunto de Almari Touré, del central ex del Eintracht de Frankfurt. Ambos jugadores, recuerden, están en paro, están sin equipo en estos instantes. Es la condición que tiene el Betis para acogerse a un fichaje sin el mercado abierto. Y tiene Andrés Ocaña información sobre los pros y los contras que tiene cada jugador. Y vamos a ver cómo termina la negociación, porque a ratos parece que el más cercano es Sokratis, la cosa cambia y se acerca más Touré. En cualquier caso, uno u otro deben venir pronto o bien abrir una tercera vía. Enseguida vamos a estar con este asunto y vamos hoy a analizar en profundidad algunos detalles del arranque de la temporada del Betis con uno de los comentaristas de Tiempo de Juego y que ha irrumpido con fuerza en la antena de la cadena COPE desde la pasada temporada, el exjugador del Real Betis, Oli. Con él vamos a estar para analizar este arranque de temporada del Betis y algunas cuestiones que tienen que ver con planificación, momento de forma de determinados jugadores, Manuel Pellegrini. Lo vamos a hacer a lo largo de nuestro programa. Y hablando de entrenadores, también tenemos que hablar, cómo no, de Diego Alonso, del entrenador del Sevilla, que después de tres sesiones estaba ya planificado tres días de descanso para los jugadores el fin de semana, para que a partir del lunes, y recuperando ya algunos internacionales, empiece a preparar el partido de su debut, que será, recuerden, dentro de 8 días, sábado de la próxima semana, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, nada más y nada menos que un Sevilla-Real Madrid. Están ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Está por ahí Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Esta vez no te vas a escapar, Víctor. Ayer viste la selección. Tuviste que ver la selección.
No vio nada.
Me consta que estuviste en el estudio de la cadena COPE, donde tú estás sentado ahora, vamos junto a Juanma Castaño, que estuvo haciendo el programa El Partidazo anoche desde Sevilla, Isaac Escalera y Alberto Ceballos. Y me cuentan que no perdiste la vista del del España-Escocia de anoche.
No, te voy a contar.
Pero no me cuentes una irrealidad o una película.
No, te voy a contar. Vamos, vino Juanma Castaño y lógicamente había que ir a trabajar. Esto es muy gracioso, ¿no? Viene Juanma Castaño, va usted a la radio. Claro, igual que cuando van. Bueno, claro, sí. Igual que. Claro, o usted cuando entra es su responsable y su jefe le tira un cubo en la cabeza. Pues tendrá que ir a trabajar, ¿no? Entonces fuimos a trabajar, sí, con el objetivo de salir corriendo lo antes posible, ¿no? Y bueno, pues estuve, pues la verdad es que adelanté una lectura que tengo entre manos durante las 2 horas que dura el partido. Solo levanté la cabeza cuando escuché gol centro de Navas. Entonces levanté la cabeza, vi el gol y volví a mi lectura.
Como, Andrés Ocaña, entre tus múltiples, múltiples tareas que siempre sueles tener, ¿te dio tiempo a echarle un vistazo a la selección o tenías, es habitual, romería montado en torno a casa?
No, estaba perfectamente preparado. Hombre, como no puedo ir a la redacción por el tema de la pierna y demás, pues estaba aquí en casa tranquilo, tranquilamente, vi el partido de la selección.
Es que tú eres futbolero.
No, hombre, pero me interesaba, ¿no? Y además, a ver, si es uno de estos partidos, yo lo reconozco, como los anteriores, que España se pone ganando 5-0.
Que lo ve uno de reojo,
pues,
¿no?
Claro, pues igual me pongo una serie de HBO o algo y mientras tengo el partido por ahí. Pero
no
ayer
interesa
que
a nadie.
Estaba 0-0 la primera parte, los cambios me interesaron mucho, digo, a ver cómo es Brian Zaragoza, este chaval, tal, y lo vi entero, y la verdad es que a mí me pareció que el centro de Navas es descomunal, a mí, el amago que hace Navas, cómo intuye el desmarque de Morata, dónde pone la pelota, a la velocidad que pone la pelota, para que no tenga que saltar el delantero. Y el remate, yo me quedé, la verdad, alucinado. Lo dijo Morata después del partido, que le alucinó lo de Navas. Y me alegré de ver el partido de la selección por ver ese pase de Navas que empieza a ser ya algo digno de estudio, Oliva, creo yo, lo de Jesús Navas.
Ahora vamos a estar con nuestras cosas enseguida, que hay mucho que hablar, de Diego Alonso, de la vuelta de Fekir, de los centrales del Betis. Tenemos cosas interesantes por delante, pero queremos hacer este primer bloque sobre selección española. Y hablando de Navas, evidentemente, De la Fuente hablaba de el ambiente que se encontró en la Cartuja. Sí, el ambiente, Víctor. Y de Jesús Navas. Hablaba Luis De la Fuente, o también conocido como Luis De la Cope.
¿De la Cope?
¿Está por ahí el sonido, Ricard?
Lo conozco muy bien, por eso digo que estoy feliz de estar en Sevilla y estoy feliz del recibimiento, del comportamiento de la afición. Esto es maravilloso y me encanta que Jesús esté como está. Ayer el otro día me preguntaba Joaquín por Jesús, creo que sobran las palabras, ¿no? Es verle y decir, puede jugar. Hay un dicho muchas veces que los futbolistas decimos, cuando ya llega el momento de retirarnos, decimos, no, dice, no nos deja el fútbol nos deja a nosotros. En este caso, Jesús dejará el fútbol cuando él quiera, porque el fútbol no le va a dejar nunca, seguro.
Eso es una realidad, ¿eh? Da la impresión, evidentemente llegará un momento que tenga que parar, ¿no? Pero que el entusiasmo, el hambre con el que sigue jugando Jesús Navas es la misma con la que le conocimos, Andrés. Víctor, es increíble.
Sí, la misma.
Es la misma. Sale la misma. Jamás. Yo no le conozco, no sé vosotros, un partido en el que uno diga, oye, Navas está con desgana o Navas no está hoy.
No.
Es increíble, ¿eh? 38 años cumple
el mes que
viene.
Sorprende, lo que más me sorprende es cuando sale desde el banquillo. O sea, yo no puedo llegar a entender cómo este jugador, que ahora se habla, por ejemplo, de Luka Modric, que ha jugado de suplente 3 partidos y ya está enfadado, se quiere ir del Real Madrid, el otro, el de la moto, futbolistas que han sido leyendas.
Sí.
Y que él igual es titular, pero es que sale ayer 25 minutos desde el banquillo y sale a jugar con una ilusión, con unas ganas, increíble, con una determinación. Que digo, bueno, este chico, este hombre, que ya es un hombre, es que vive el fútbol las 24 horas del día. La ilusión, la energía, lo que transmite saliendo desde el banquillo, un futbolista
que
lo ha sido todo.
Yo creo que eso que describe Andrés, Víctor, yo creo que es caso único, ¿no? O sea, si juega de titular, si sale de suplente no tiene una mala cara, sale y se enchufa. Estos condicionantes, que hay mucho jugador de cara rarita cuando te sale desde el banquillo, de cara torcida y cuando se da cuenta se le ha ido el partido por delante. Digo como ejemplo de lo que es un profesional que sigue estando a un nivel excelente, por eso está en la selección.
Sí, pero bueno, a ver, Navas merece toda la literatura que queramos echarle, pero es verdad que, por ejemplo, hemos tenido un caso en el Betis, como es el caso de Joaquín, que es un caso muy muy similar, ¿no? Muy similar. Tenemos otro caso en el Sevilla, como es el caso de Sergio Ramos, ¿no? Es decir, esta cama de jugadores Son jugadores muy longevos y jugadores que mantienen su nivel de competitividad prácticamente hasta un minuto antes de retirarse. Claro, a Jesús Navas le acompaña su carita también. Su carita. Porque a Jesús Navas, que se cabrea, ¿eh? Que yo conozco a Jesús Navas desde antes que naciera. Y Jesús Navas también se cabrea, ¿eh? Lo que pasa es que los cabreos de Jesús Navas son de cachondeo, entiéndanme la expresión, ¿no? Cuando Jesús Navas se cabrea, no, yo no sé cuando Jesús regaña a su hijo si le echan cuenta, porque es imposible. Hombre, se cabrea Sergio Ramos o Joaquín y tú dices, uff, vaya cabreo que tiene. Pero es que con la carita que tiene Jesús Navas, no puede ser, puede parecer una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. Eso también ayuda a pensar... Que Nava no se Nava también se cabrea y quiere jugar siempre.
Lo que pasa es que
no se le nota, ¿no? Claro.
Tú has dado en el clavo. La historia de Joaquín y de Ramos puede ser muy parecida, ¿no?
Parecida.
Cada uno salvando sus distancias. Claro. Lo que pasa, y lo leía un compañero que me perdone porque no me acuerdo quién era. No me acuerdo, pero que explicaba la historia de Joaquín por la personalidad de Joaquín, la cuenta él mismo, la historia de Ramos la cuenta Ramos mismo por la tremenda personalidad que tiene, pero nosotros, la prensa, tenemos la responsabilidad de contar la historia de Jesús Navas, porque él es un chaval más tímido, más alejado de todo esto. Y es que estamos hablando, creo, Oliva, Víctor, de una leyenda mundial.
Brutal.
Bueno, además... Que como él no hace ruido, ¿no? Pasa claro, como eso, más desapercibida.
Claro, un tipo extraño, sí.
Es un
hombre sin tatuajes, sin esas cosas, ¿no? Un hombre,
exactamente.
Sí, parece... Va a
misa.
La misma cara de chiquillo, ¿no?
Va a misa.
Sí,
va a misa, como dice tu amigo.
Bueno, vamos...
Como dice tu amigo, como dice, no, voy a contar una anécdota, hombre, ya que estamos hoy de viernes relajado, como dice tu amigo Manolito Aguilar, Oliva, dice, las únicas dos personas que sabían cuándo se tenían que levantar la misa de Sergio Ramos eran Nava y Víctor.
los dos asiduos a misa, ¿no?
Y gracias, Oliva, a Luis de la Fuente, Luis de la Fuente, que le está haciendo un gran favor a Sevilla de cara a hacerse de la selección. Y que me consta que es un enamorado de esto y de... Bueno, estuvo ayer, antes del partido, viendo de nuevo al cachorro en privado con un miembro del cuerpo técnico, que tengo las fotos por aquí. Fue a la iglesia del Cristo la Aspiración, estuvo en el ábside allí contemplando al Señor, lo más grande que hay en el mundo.
¡Qué maravilla!
Y que evidentemente yo creo que tener un seleccionador así es muy bueno para Sevilla, ¿eh?
Sin duda. ¿Te gustan los centrales de España? Voy cerrando ya el bloque España, que hay gente diciendo, vamos ya a las cosas del Betis y del Sevilla. No, es que quería hacer este bloquecito.
Y eso que falta Isco.
¿Sí? ¿Falta Isco en la selección?
Hombre,
lo que falta ahora mismo en el programa es que diga Víctor, falta Sergio en la selección.
Como siga así, por supuesto, ¿no?
¿Tú echas de menos a Isco en la selección? Andrés, le pregunto a Andrés Ocaña.
No,
yo no creo que lo eche de menos porque
creo que la selección está funcionando, pero si recupera, si mantiene Isco, claro, yo después de 9 partidos de liga no digo que Isco tenga que ir a la selección. Lo que digo que si el Betis fuera capaz de mantener en una larga regularidad el nivel de Isco este, por supuesto que sería un jugador seleccionable.
Ayer estuvo muy bajo nivel Gaby, que suele hacer esa función. Pero que es un gran jugador,
por supuesto.
El chaval de los Palacios. Pero bueno, es un registro distinto. Y si sigue jugando bien, ¿por qué no puede llamar a la puerta de la Fuente? Es más difícil que de la Fuente le abra la puerta a Ramos, Víctor.
Pero permíteme, José Manuel, porque como tú dices que yo estoy absolutamente en todo, ayer escuché a algún gurú, que no pongo en pie, algún gurú de la selección que dijo que del de la Fuente no iba a convocar... jamás a Sergio Ramos y a Isco. Eso lo dijeron los gurús, que eso no lo digo yo. Eso lo dijeron...
De Isco no lo había escuchado, pero podría ser. Sí. Si alguien lo ha comentado, lo dijo, que sigue la selección,
lo
puede
dijo
ser.
Un gurú.
En el caso
gurú,
de Ramos parece seguro.
Un gurú lo dijo, pero no pongo en pie quién lo dijo. No sé si es el mismo camino. Lo de Ramos es evidente, ¿no? Parece que Luis de la Fuente no cuenta con Ramos para ahora, porque creo que no es una cuestión deportiva. No es una cuestión deportiva, teniendo en cuenta que el nivel de los centrales de España tampoco es una cosa...
Es bajito, ¿eh?
No es un nivel alto.
Es bajito,
¿no?
Lenormand,
además, con
Lenormand
regular, ahora mismo, más bajo todavía.
Mía. Qué pareja de centrales, por Dios.
La por que no sabía yo que se había ido al exotismo.
Está en Arabia, sí.
En Arabia, pues fíjate, ¿no? El nivel de la por allí pegando...
Yo no llevaría ningún jugador que, perdóname, pero pero que está en Arabia Saudí jugando en alguna liga de estas. Porque
o sea, no es
una
cuestión
partido con el... No, es que con el tema este que se han ido tantos jugadores, he visto un par de ratos los partidos y el nivel...
Ah, no hay nivel.
El nivel de
andan en el andan. Campo, sí, sí.
No claro, creo claro. que un jugador que esté a ese nivel pueda ser seleccionado, que juegue en ese nivel, ¿no? Me parece.
Os veo entusiasmadísimo con el asunto de la selección.
Yo estoy loco,
me están metiendo prisa los oyentes habituales de viernes, que son, afortunadamente, bueno, son muchos a diario, ¿no? Pero también los viernes están diciendo avancen, que vamos a asuntos ya del Betis y del Sevilla.
No me interesa
¿Algo más
nada.
De la selección española? Nada, la verdad es que el hecho de que se clasifiquen tantas selecciones para la Eurocopa y el Mundial, con esto remato ya, claro que le ha quitado interés a la selección en partidos. Antes yo recuerdo, cuando éramos más pequeñitos, Víctor Andrés, que aquí se jugaban en Sevilla partidos que decía uno, o gana hoy o no va a la Eurocopa de Francia, ya o no, gana hoy o no va al Mundial. Es que ya ayer incluso perdiendo tenía opciones todavía, existe la repesca por haber ganado la Nations League. Esto de ampliar tanto la nómina de equipos de Eurocopa y de Mundial... Claro que resta al final interés en el aficionado. No solo en Sevilla, yo creo que en general, ¿eh?
A mí no
yo
me interesa.
En general.
Mira, además, hay una cosa que es evidente. Y, lo
y luego
leemos,
hay otra cosa,
¿no?
Que nos corta el punto de la liga, ¿eh?
Claro,
esto de tantos parones en 10 partidos es una barbaridad.
Y ya remato con esto. Hay dos cosas, ¿no?, que se juntan. Una, que creo que este país no es un país de selecciones. Las cosas como son. Esto es un país, tú le preguntas... Mira, ayer le preguntaba yo...
En las fases finales, sí, en las fases
finales.
Claro,
pero ayer le preguntaba yo
ahí está el mundo, claro.
A tu amigo Juanma Castaño, ¿no? Le preguntaba porque claro, yo conozco Sevilla, ¿no? Y digo, oye, Gijón, dice, tú le preguntas a cualquiera en Gijón que si quiere que gane el Mundial la selección o que suba al Sporting y no tienen duda. Digo, o sea, que igual que en Sevilla, ¿no? Claro, yo no conozco la gente de Burgos y de Gijón. No es un país de selección, de, bueno, es otro público el que va a la selección y los mundiales. Y para mí es horrible que este fin de semana no tengamos el Sevilla-Real Madrid, por ejemplo, o no tengamos al Betis, o no tengamos...
Es que es un cortapunto esto de que en octubre estemos con dos parones. Yo no digo que la selección no juegue, pero oye, junta los partidos al principio en agosto.
Yo creo que hay que juntarlo.
Y la liga la retrasa una semana, pero no la pares tanto.
Tres jornadas que
no se pare
antes
tanto.
De Navidad,
que
me parece una
barbaridad. Que en noviembre hay otro.
Nada, dentro de un mes hay otro, claro.
Dentro de un mes recuerdo que hay otro parón,
Yo estoy contigo, Oliva. Yo digo, miren ustedes, echen dos semanas jugando y dejen a la liga
semanas,
después tranquila.
Perfecto.
Pero esto de tener... Y además, cada vez que vienen de la selección los entrenadores, ahora no ponen a los internacionales, ahora para afuera, ahora para adentro. Es que adultera una barbaridad lo que es el campeonato de liga. Yo estoy de acuerdo.
Sí. Y
termino
ahora te voy a contar...
asunto de las selecciones. Termino ya, Víctor.
Sí,
y voy
no,
a
simplemente,
del
que ahora te voy a
siempre
contar...
Siempre te está entusiasmando tanto la selección española que no para.
Lo ve todo.
No, lo ve todo. Dime. Ahora te voy a contar dos rollos.
Pero si son rollos, no los cuente.
No, dos rollos que se cuentan, y entre ellos participa mucho y protagoniza en el rollo el periodismo con respecto a los parones y al nuevo entrenador. Vamos ya, ¿no?, con el nuevo entrenador del Sevilla, que quiero contar varias cosas.
Sí, vamos enseguida con todo este asunto.
¿Los rollos que rodean al nuevo entrenador del Sevilla?
Bueno, eso será posteriormente, porque antes vamos a ir al asunto de los jugadores, el central del Betis. Hablando de centrales, Pechela, ni un solo minuto, algo que agradece el Betis y Pellegrini seguro. Y Guido tampoco, participó en el partido de anoche, Argentina 1, Paraguay 0. Victoria de Argentina por 1-0 con gol de Otamendi. Así que, de momento, Guido y Pechela inéditos con la selección argentina. Bueno, hemos tocado el asunto de la selección y, cómo no, vamos a montarnos en uno de los mejores coches, querido Ricard Martí, que tiene, cómo no, Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Recuerde, Gabri Motor. La 1:26, vamos ya a conocer por dónde pasa la última hora del fichaje de un central por el Betis.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¡Arrancamos ya!
¿Te vienes? ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Peregrinaciones con Triana Viajes y Hospitalidad Diocesana de Sevilla. Peregrinación a Fátima del 3 al 5 de noviembre, todo incluido, con rosario y procesión de las antorchas, vía crucis por el camino de las apariciones, misa en la capeliña de las apariciones. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
1:28 de la tarde. Socrates, Almanito Ouré, Tercera Vía. Vamos a intentar primero informar y luego opinar y luego intentar analizar con un comentarista de Tiempo de Juego el momento actual del Betis, la búsqueda de un central, y enseguida también estaremos con todos los asuntos relacionados con Diego Alonso y un par de historias denominadas historia rollo, ha dicho Víctor Fernández, unos rollos sobre la figura de Diego Alonso. No sé realmente a qué atiende el asunto, pero ahora enseguida vamos a escuchar historias. Has dicho un par de rollos, ¿no? Has dicho de
sí, pero que, no,
que has escuchado, ¿no?
Lo digo para el mundo, para el que hace los informes o informes. Y para el mundo del Twitter, que no es un menosprecio al entrenador, todo lo contrario.
No, que a ti te suenan a rollo, ¿no?
Son rollos, ¿no? Rollos del periodismo, rollos del fútbol, pero no tienen nada que ver con este hombre, ¿no? Pero es que perfecto. Aquí cada uno, ahora ya hable Diego Alonso, no es que usted está dudando, no, mire usted, yo no dudo de nadie, ¿eh? Faltaría
la lectura
no
de los...
Ahora lo voy a explicar.
Es mucho mejor escuchar la radio muchas veces que leer el famoso informe.
Claro, por eso la radio. Pues pasan
Vamos al Betis. Asunto Socrates, Almanito Ouré, dos negociaciones abiertas, pros y contras. ¿Cómo está este asunto a esta hora de la tarde, Andrés Ocaña?
Bueno, pues a esta hora de la tarde lo que te puedo decir es que a mí lo que me cuentan es que el Betis al central que quería, y lo pongo ya casi envasado, es a Socrates, y que sigue esperando que el jugador reflexione y que al final acepte la oferta del Betis, o que pueda acercarse por lo menos, porque el jugador, después de ver lo que le ofrecía el Betis económicamente, prácticamente rompió las negociaciones. Dijo que no hacía falta que lo llamaran más. El Betis tiene un presupuesto para firmar ahora. Lo que quiere es un jugador que llegue de aquí a final de temporada, que no le quiere dar un año más, además, lo que dificulta todavía más este traspaso, traspaso no, porque viene de un jugador en paro, pero esta contratación, y el Betis no quiere atarse un año más con ningún central, porque lo que quiere es fichar en invierno, Oliva. O sea, la idea de firmar el central en invierno, futbolista que llegue traspasado y que sea de un contrato de larga duración, sigue intacta. Quiere un jugador que dispute los partidos de aquí a final de temporada para tapar este agujero que ha dejado ahora la operación de Bartra. Uh-huh. Y en ese sentido, Socrates pidió una cantidad de dinero elevada, un jugador que ha jugado en el Arsenal, en Olympiacos, en el Borussia Dortmund, que ha tenido siempre un caché alto, y está muy lejos de la oferta del Betis. ¿Qué hace el Betis? Buscar una segunda opción. que es la de Armani Touré, que tampoco había que ser un, a ver, un especialista en Big Data, porque hay cinco centrales y o es Sócrates o Armani Touré los que, sí, los que pueden,
es
que, venir, ¿no?
Es que es tan fácil como abrir Transfermarkt, poner jugadores libres y poner central. Y te aparecen, de los ya primeros está. Te aparecen Sócrates y Armani Touré. Armani Touré, recuerdo, hasta los últimos 4 años en el Eintracht de Frankfurt,
sí,
que estuvo en la plantilla que ganó la Europa League, precisamente aquí en Sevilla, al Rangers. Lo que pasa es que tiene un historial de lesiones,
bueno,
cuanto
míralo,
menos inquietante, ¿no?
Míralo, Oliva, te voy a contar,
sí,
desde
sí,
2015, 2015-2016, lesión de tobillo, 123 días de baja, lesión de cadera, 42 días de baja, solo digo los más grandes, ¿eh? Distensión del muslo, 81 días. Déficit de entrenamiento, 11 días. Problemas de muslo, 18 días. Lesión de muslo, 32 días. Lesión del músculo flexor de la pierna, 81 días de baja. Lesión de muslo, 70 días de baja. Otra lesión de muslo, 52 días. Déficit de entrenamiento, 11 días. O sea, estamos hablando de un jugador que las lesiones musculares lo han tenido prácticamente todos los años de su carrera, casi 50-60 días de baja.
Sí, además es
50-60 días de baja. Me cuenta. Sí. Mira, le he preguntado a Gavilán, que conoce perfectamente la liga alemana, ¿no?
Ajá.
Y me decía José Gavilán que es un central decente, sobre todo, ojo a esto, cuando juega, me explica Gavilán, con tres centrales por la derecha, un esquema que el Betis no utiliza.
Así
nunca,
jugaba el
absolutamente
entra,
nunca. Claro, pero el Betis entra, no. Sí, sí. El Betis juega con dos y el sistema es inamovible, que es un jugador decente, pero que físicamente arroja unas dudas increíbles. Vamos, o sea, está más tiempo lesionado que jugando. Y el año pasado y el anterior, sí, 8 y 9 partidos en liga. O sea, poquísimo, ¿no? Poquísimo.
Esa sea una de las razones por la que está libre ahora mismo, porque además es un jugador joven, ¿eh? 27 años. No estamos hablando de Sócrates, que tiene 35, que ya un poco la edad pesa, también
sí, que
el
no
salario.
No es un problema de edad, sino
claro,
un problema de la constitución,
problema de historial,
del jugador,
de
¿no? Claro, sí, sí, de la historia.
Oye, que puede
por
llegar
eso el Betis,
y no lesionarse, ¿no? Pero que el
por
riesgo
supuesto,
por su historial está ahí, ¿no?
No, pero lo real, que vengo, ¿no?, con esto es que si viene, el Betis no lo tenía como primera opción al Armani Touré, que vendrá pues porque le desde la desesperación, ¿no? Dirán, pues venga, Touré. Y ojo, que yo no digo que sea mal jugador. El problema que tiene Armani Touré lo hemos contado. Se puede meter en Transfermarkt y ver el historial de las lesiones,
sí,
que
sí,
tiene.
Sí.
Y es la duda que ofrece, que aquí tenemos que informar y la información es esa, única y exclusivamente.
El asunto Sócrates, que ha habido momentos incluso a principios de semana que parecía muy avanzado, se vuelve a parar. ¿Tiene que ver un poco con el dinero que está pidiendo el jugador? ¿Tiene que ver también con alguna duda que genere la edad, la inactividad también? Jugador que lleva parado desde que terminó la anterior temporada con Olympiacos, el ex del Dortmund y del Arsenal.
Pero
del
eso
Arsenal.
Lo generan todos, ¿eh?
Y
lo generan todos.
Sí,
que
bueno,
están
eso
ahí,
es normal. Claro, el que está la liga claro, ahora, pues no tiene ritmo ni de partido y casi ni de entrenamientos. Pero el caso de Sócrates es un tema más económico.
Sí, totalmente. Es un tema económico porque además este jugador en cuanto a rendimiento, primero los informes me dicen que ha pedido el Betis, le hablan de un jugador que está bien, que está en forma y que está en disposición de competir. Después eso habría que verlo, aunque la duda de rendimiento, yo estoy contigo, eso ocurre con todos los jugadores que están en paro, pero es un tema económico. Económico sobre todo porque el Betis no quiere dar medio año más otro, no se acerca a las cantidades de Sócrates y mucho tendrían que cambiar las cosas para... Alguna de las partes tendría que ceder, Oliva, para que Sócrates, me decían, terminara jugando en el Betis, aunque la opción no está cerrada, ni mucho menos por las dudas que genera Touré y porque igual el Betis pues tiene que hacer un esfuerzo más extra de lo que había hecho hasta el momento. Y por cierto, este jugador ya lo quiso el Betis hace 2 temporadas. Cuando estaba en el Arsenal, que sí, lo iba a dejar sin ficha su entrenador y que el Betis Pellegrini incluso le dijo a la dirección deportiva, echarle un ojo a Sócrates, que lo conozco y me gusta, pero no podía llegar el Betis a las cantidades que en ese momento le ofrecieron al griego.
Así está el asunto del central. Luego está el asunto de Fekir, del que llegó a hablar Pellegrini, de que el asunto de su recuperación, los plazos, que vamos a ver si había o podía haber alguna recaída. Ya se sabe, cuando se sale una lesión así larga, importante, las primeras semanas suele haber algún tipo de sobrecargas musculares. Hay que tener mucho cuidado con las cargas que se van soportando por parte de los jugadores. Y lo último que sabemos de Fekir, que me contabas en el día de ayer, Andrés, es que el objetivo es que esté de aquí aproximadamente a un mes todavía por delante, ¿no? Sí, porque sí. Si estamos hablando, me estabas hablando de que intentara llegar para la semana del derbi o del partido que juega ante el Limassol, ante el Aris Limassol, más o menos como fecha de regreso, teniendo en cuenta que hoy es día 13, que el derbi está fijado para el 12 de noviembre. ¿Estamos hablando de que a Fekir le puede quedar todavía un mes?
Sí, pero para que llegara, o sea, el objetivo que tenía el Betis en mente era que jugara ya con el Getafe. Ahora el objetivo que se ha marcado más es el partido después del Getafe, Osasuna, si no me equivoco.
Sí, Osasuna y luego Mallorca, Osasuna. Sí.
Efectivamente, pues que a lo mejor ahí tuviera algunos minutos o en Mallorca a más tardar, para que ya llegara con cierta carga de minutos al partido del derbi. Pero yo le quiero recordar a la gente, porque hablando también con algunos fisios y demás, que la lesión de Fekir es una lesión de rodilla, evidentemente operada, tratada, pero que Fekir en temporadas anteriores también ha tenido problemas musculares. Se ha perdido bastantes partidos por entre lesiones musculares y otro tipo de problemas, y que es un jugador cuya recuperación muscular, Oliva, me cuentan, es un poco más lenta debido a estas recaídas que sufre algunas veces que la de otros profesionales. Así que yo todo lo pongo en cuarentena para ver cuándo va a estar Fekir en condiciones óptimas para jugar, la verdad.
Claro, asunto muscular, la musculatura que tiene el propio jugador de por sí, un jugador tren muy inferior, musculado, claro. El tren inferior, y lógicamente ahora vienen esas dificultades derivadas de tanto tiempo parado, de una lesión que tiene su complejidad y que ahora tienen que andar midiéndolo absolutamente todo. Pero lo último que nos decían es que posiblemente el objetivo fuera para la semana del derbi, pónganle más o menos arriba abajo todavía 3-4 semanas. Sabe mucho de fútbol y además lo explica muy bien en tiempo de juego, en los partidos, uno de nuestros comentaristas y conocido de todos, Víctor Andrés Oliverio
mejor,
Oli.
Lo explica sí, mejor que jugaba.
Claro, claro.
Lo borda, sí señor, lo explica todo muy bien.
Jugaba
muy
bien, mejor que jugaba.
Sí. Oli, muy buenas.
Muy buenas, familia, mucho me queréis.
Luego tú sabes, luego las presentaciones suelen ser un poquito así de la hojana, como solemos decir por aquí abajo, y luego llega la hora de la verdad, que es escuchar lo duro, que viene ahora, que es mojarse, y en eso Oli habitualmente suele hacerlo. Bueno, estábamos hablando, no sé si has escuchado el asunto de sí. Fekir, tú conoces bien el asunto de las lesiones, cuando son lesiones de este tipo, complejas, y me da la impresión que con Fekir, por su musculatura, por su tren inferior, habrá que ir con mucho cuidado con Fekir para que vuelva, y cuando vuelva no dé pasos para atrás, ¿no?
Totalmente, sí, yo creo que con Fekir van a tener toda la paciencia del mundo, y yo creo que en el Betis se está pensando, creo, el vamos a ver cómo salimos adelante en estos dos meses, hasta el descanso de Navidad, y pensar que en enero recuperamos a Fekir y que encontramos un central, porque estos dos meses van a ser complicados porque el problema de los centrales y el riesgo que se ha asumido con la marcha de Luis Felipe, pues el problema ya lo tenemos encima, y para mí hay otro problema que es la delantera. En la delantera, por lo que sea, Banda ha pasado a ser la tercera opción para Pellegrini, y yo creo que a mí me recuerda un poco a lo de Juanmi. Yo creo que ha llegado un momento que Pellegrini, por lo que sea, a mí la sensación que me da es que ha perdido confianza en Panda y que lo tiene ya como tercera opción. Y el equipo necesita de sus goles, ¿no? Entonces tenemos el problema de los centrales y del 9.
Sí, y eso traducido, Oli, es pérdida de dominio de las áreas, ¿no? O sea, tienes atrás las dificultades de los centrales. Y arriba el equipo, claro, está un poco al ritmo que marca Isco, que es verdad que se está echando el equipo a la espalda y que está rindiendo a un muy buen nivel, pero entre el problema del 9, Ayoce, que se mueve bien, que es jugador dañino, pero que no tiene mucho gol, y el resto de la segunda línea tampoco aparece, esto explica un poco estas dudas que genera el arranque de temporada, que el Betis no acaba de despegar, ¿no?
No, el Betis está Está raruno, por decirlo de alguna manera.
Esa es la palabra que tú más me empleas cuando hablamos, no sí. solo en antena, sino fuera de antena. Me dice, veo raro al equipo. ¿Qué es lo que ves raro? ¿Qué es lo que te parece raro? ¿Metes también en la ecuación a Pellegrini?
Te digo, sí, por una cuestión, porque a mí no reconozco al Betis este de la posesión del año pasado, de tener mucho la pelota, de tener el control del partido desde la pelota. Ahora no, ¿eh? Ahora el Betis ahora corre, el Betis ahora está ordenado, no mandan el partido, pega un chispazo diado. Bueno, ¿por qué decir de la dependencia total en ataque de Isco? Y vamos un poco a chispazo de Isco, al chispazo del niño, y Cayoce haga un golito, tiene ese regular también el rendimiento, es verdad que me parece un buen fichaje, pero no acabo de encontrar cuál es el titular en la banda izquierda. No sé si
no hay plan de juego, no hay. El Betis sale al campo y parece que está puesto ahí porque tiene que estar puesto, pero yo no veo a lo que quiere jugar el Betis todavía, ¿eh?
No, y luego otra cosa, bueno, que lo comentáis vosotros muchas veces también en los partidos que se jugaron ya en Glasgow y el de Esparta. El Betis en los laterales es un equipo, entre comillas, normal. Adde no tiene ni mucho menos conceptos defensivos. Cuando juega siempre sufre, siempre por ahí le atacan al Betis. La baja de Sabalí, mira tú, que yo no pensé que le había anotado tanto el equipo, pero la está anotando. Bellerín está en un nivel bastante flojo defensivamente. Es verdad que el chaval tira para arriba, pero lo que es defender, poquito a poquito, ¿no? Así que bueno, si a todo lo que hablamos de central y delantero nos sumamos que los laterales tampoco están a un nivel, digamos, extraordinario, pues por eso te digo que hay que intentar salvar estos dos meses. Quedan, cuando empiece la liga será el día 20, si no me equivoco, 21, y llegar a Navidades y a partir de ahí que se vea un Betis diferente a partir de enero.
Sí, lo que explica Oli, creo
que está diciendo,
es interesante, ¿no? Activar modo,
salvar de aquí a enero, ¿eh?
Sí, resistencia, intentar salvar estos dos meses y luego recomponerte con piezas nuevas y con Fekir, que entendemos que ya debe estar recuperado, enchufado. Sí, pues un poco la radiografía del Betis en estos instantes. ¿A Pellegrini qué tal le ves en esta cuarta temporada? Yo tengo la impresión, y lo he explicado en alguna ocasión, que Pellegrini tenía que empezar a un poco olvidarse de quizás algo que le haya enfadado y tiene sus argumentos, ¿no? El asunto de la planificación, que no haya sido lo redonda que él quería, el asunto del central mal gestionado. Aquí hay dos opciones. O está un poco con ese enfado que todavía le dura, por lo que no cree que haya sido una buena planificación, o realmente le está diciendo, señores, con lo que hay tengo para esto, no tengo para más.
Sí, pero yo te digo, David tiene una cosa, él se puede quejar en esa última rueda de prensa, pero una vez que ya arranca la liga y el cierre de mercado ya está, hay que sacar rendimiento a lo que tienes. Y más allá de que con Panda, para mí, de forma muy clara, ha perdido confianza en él, tiene que recuperarlo, lo necesita. Y luego, por ejemplo, sabéis el caso de Juanmi, cuando llegó a Ayoce, ¿no?
Sí.
Él dejó de confiar por completo en Juanmi, por lo que sea, de un día para otro. Le retiró la confianza, se la dio a Ayoce en esa banda. Pues si Ayoce el año pasado vino en diciembre y se hizo dueño de esa banda izquierda, pues yo creo que tendría que fijar a Ayoce ya en esa banda izquierda, o Ayoce o Ace.
Claro.
Y arriba Panda o William José, pero yo sí soy delantero, 9-9-9. Y veo que Ayoce está jugando por mí, es distinto que juegue otro 9, pero cuando juega alguien que no juega en ese puesto, ahí ya te empiezas a encontrar extraño en el terreno de juego, ¿no? Y luego otra cosa que ya hablé con vosotros alguna vez en el tiempo de juego, no sé hasta cuándo le va a dar la gasolina a Isco, ¿eh? Que estamos hablando de Isco que está siendo fundamental, pero ni tiene 20 años ni lo puede jugar todo Isco, que esa es otra.
Sí, y ahora mismo es el que está lo está jugando todo y está soportando un poco el nivel ofensivo del equipo, es una realidad. Víctor, no sé si quieres algo para Oli, le pones una nota de 1 a 10, esta que yo pido en tiempo
bien,
de juego
bien.
A Oli por su intervención, ¿te ha gustado?
Bien,
¿te ha interesado sus argumentos?
Sí, me gusta.
Interesante,
me gusta.
¿No?
Me gusta,
a Oli un 10, acaba de decir que la plantilla del Betis, con sus palabras, que es mucho peor que la del año pasado, la anterior, entre lesiones,
sí.
Gente que se ha ido,
mismo,
los
sí,
que han vendido.
Es la realidad.
Y que aguante de aquí a enero como pueda. Así que yo, para mí, es el peor momento de juego del Betis. No de resultados numéricos, no. pero el peor momento de juego desde que llegó Manuel Pellegrini al Betis, para
mí. Pero no entiendo lo de aguantar hasta enero. Es lo que
que tire hasta enero y que vendrá un central que se replanteará al Betis si tiene que traer un tío de ataque.
Lo que te he entendido, Oli, es que crees que el nivel no va a subir demasiado hasta ese mes, ¿no? Que tiene que ir obteniendo los resultados que pueda y a partir de enero mejorar, ¿no?
Oliva, es que puede empeorar. Es que
cuidado, claro.
Ay, amigo.
A Isco hay que meterlo en el frigorífico y en la sala de masajes cada vez que acaba un partido.
Bueno, porque, o que se lesione Pecela, Oli, y fíjate el lío.
Por ejemplo, o que coja una gripe claro. y te pierde un partido de Europa y un partido de Liga. Bueno, ya te he perdido dos por una gripe, 5 días. Y es que estás sin centrales, si te falta pese la visca, por eso digo lo de salvar estos 2 meses, porque yo es que no creo que puede mejorar con qué, con la recuperación de qué, de Sabalí, bueno, de Sabalí, pero poco más, es que ¿dónde puede estar la mejora de aquí a diciembre? No hay mucho más.
Yo creo que en diciembre, Oli, yo no sé, con el tema del límite salarial y por las informaciones que yo manejo, que sé que el entrenador está apretando y que en el club están diciendo, me estás exigiendo que me estás cansando, eso es algo que está chirriando por ahí de fondo, muy, 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 muy de fondo. No sé hasta qué punto el Betis se va a poder reforzar en el mes de...
Víctor, estás en la clave. Es que en el Betis están deslizando que no haya otro central aquí es porque el entrenador prefirió a Abde, a otro central. O sea, eso están deslizando en el Betis. Que el entrenador le pusieron encima de la mesa, traemos a Abde, otro central. Y el entrenador dijo, no, me interesa más Abde. Pero claro, señores, ahí es cuando estaba Luis Felipe en el Betis. Cuando estaba Luis Felipe en el Betis, y cada uno se está quitando ya Oliva y Víctor un poquito de responsabilidad.
Eso es interesante,
sí, señor.
Estoy de acuerdo conmigo los tres. Hay una cosa, ahí me recuerda un poco el Betis a esto que decís del problema económico, a lo que ha tenido que hacer el Villarreal este verano, de vender, porque los Royce dijeron, aquí hay que vender porque, bueno, sí, pues...
Pero es que el Betis no vende nadie, Oli.
Y el Villarreal va a tener que ir al mercado de enero. Sí, pero me refiero que los dos. El Villarreal pinta feo otra vez. Aunque hayan cambiado de entrenador, está la cosa hasta peor. Bueno, pues el Villarreal, el Mercadona, o vende alguna tienda de Mercadona, pero va a tener que ir al mercado de enero sí o sí. O sea,
sí, va a ir.
Y el Betis también.
Sí, no, seguro. digo que no vende a nadie. Vamos a ver.
Ha vendido a Guido y a Luis Felipe.
Sí, ¿a Guido?
No, a Canales y a Luis Felipe.
Sí, pero...
Canales y Luis Felipe han sido prácticamente 40 millones, ¿eh?
O sea, bueno, pero esto no lo digo yo, ¿eh? Que esto lo dice
lo de Canales lo tendría yo que ver. Pero
claro, lo de Canales tengo yo que ver.
Pero ha vendido, vamos.
Pero que no lo digo yo, que lo dicen en el club, que en las cuentas del club estaba prevista unas mayores plusvalías en venta, ¿no?
Este año, fíjate, entre Luis Felipe y Raúl García de Haro... 28 millones más después 4 o 5 de Canales, o sea que pasa que el Betis tenía una roncha, que la roncha es que la roncha era para verla, la roncha del Betis, claro.
Oli, aprovechas que no hay tiempo de juego para marcharte fuera, te he dejado con la palabra en la boca, perdona, Oli, que querías rematar. Sí,
no,
sí.
No, o sea, por finalizar, que es que además en equipos como Villarreal y Betis, que yo para mí en cuanto a lo económico y el perfil de equipos europeos es parecido, es mayor en el Betis, por lógicamente por la dimensión que tiene el Betis, pero para el aficionado no hay año de transición. Esto de que no, esto que estamos hablando del problema económico, no, de los dos equipos, no hay año de transición, a la gente no le vale eso. Ese cuento no le vale a la gente.
Eso es tal cual. Que te me marcha fuera, ¿eh? ¿Cómo te gustan los buenos sitios?
De Erasmus. Me voy a Ámsterdam de Erasmus.
Ir aprendiendo, Víctor.
Qué alegría.
Andrés, se marcha de Erasmus.
¿Cómo de Erasmus?
Ahí, 4 o 5 días. Tengo la niña haciendo periodismo, que os va a hacer la competencia en breve.
Bien, muy
anda,
bien.
Ámsterdam, no menos.
Pues ya debe ir terminando la carrera, a ver si vamos liquidando a alguno de estos dos señores ya. Oli. Bien,
efectivamente.
¿Eh? Claro que sí. Vamos ya finiquitando el personal. Gracias, Oli. Cuando quiera te pasas por aquí, por COPE Sevilla, charlamos de fútbol, que es un placer.
Y, Y voy a darle un mensaje a Víctor. Sergio, amigo. Selección, Isco, selección. Los dos.
No, pero un momento.
Viéndolo ayer.
No quiere, no quiere. Ayer.
Pero un momento, Oli. Pero un momento, Oli. Pero que yo no soy... Es que a mí me dicen, no, es que tú, que yo no soy el seleccionador. Que,
no,
que
el, tú eres el representante de Sergio.
No, pero que es
Luis anti-selección.
Que es, ah, bien, bien. A mí la selección no me gusta. Que es Luis de la Fuente el que nos lleva a Sergio y el que los gurús que siguen a la selección dicen que tampoco va a llevar Isco. Sí. Que yo no lo sé, ¿eh? Que yo no lo sé. Que yo
y ayer el cabre de la lata es un tal Jesús Navas.
Sí, claro. Señor.
Añado a lo ayer.
Ahí sí, este es el cabre de la lata. Gracias, Oli. Abrazo grande, ¿eh? No, pásalo bien.
Adiós, familia.
En Ámsterdam,
adiós,
pásalo bien. 1:51.
Oliva.
¿Un cable o qué? Si, ¿qué te pasa?
Una cosa nada más. Si yo
quiero hablar.
Si yo digo lo que ha dicho Oli del Betis, de cómo ve el Betis, de la previsión que tiene para el Betis de aquí a enero, explota el móvil. Pero sale ardiendo. No,
tiene que poner pipi.
Lo digo porque lo ha dicho Oli, no lo ha dicho, no lo digo yo, ¿eh?
Pues la gente tiene razón cuando te ataca, Andrés.
Yo también lo creo, yo también.
También lo creo. 1:51, tenemos que hablar de Diego Alonso.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:52, por cierto. Ahora que vuelve la Liga, la próxima semana, este fin de semana, recuerden, no hay... Vamos a tener muy pronto la primera apasionante eliminatoria. Esto es otra cosa que te apasiona, Víctor.
¿De qué?
De la Copa del Rey ya, ¿eh? Ah, vamos a tener claro. 31 de octubre, 1, 2 de noviembre, es decir, dentro de menos de tres semanas
verás,
ya.
Víctor, verás.
Primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ahí entran ya 16 equipos de Primera División. Siguen teniendo el premio de no entrar en la primera y segunda eliminatoria. Los cuatro de Supercopa. Madrid, Barça, Atlético sí, Madrid y sí. Osasuna. No, y a partir de ahí entran...
Víctor, que si encerrona, que los campos, sí, que no hay luz, que el CEP.
Pues le puede tocar cualquier equipo de las eliminatorias previas de la Copa del Rey. Seguramente será un equipo de regional, división de honor, bueno, de primera regional. Algún equipo de tercera podría tocar. Lo más cercano por aquí está, por ejemplo, el Antoniano de Lebrija. Estará en el bombo. Chiclana también se ha metido a través de las eliminatorias previas. San Roque de Lepe. Y luego hay un montón de equipos andaluces más, pero no le vamos a dar toda la relación porque el sorteo lo tendrán el martes de la próxima semana. Martes 17 de octubre es el sorteo de esta primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se jugará 31 de octubre, martes, o bien miércoles y jueves 1 o 2 de noviembre. De Diego Alonso.
Sí, vamos a ver si me dejáis.
¿De qué te vas enterando, Diego Alonso?
Claro, a ver si me dejáis hablar.
El otro día tuviste 50 minutos de programa y aquí y nadie te dijo nada.
Esto es como Sálvame, 5 horas y ahora no va a decir nada, ¿verdad?
Claro,
sí, sí.
Claro.
Y usted que cuando coge el programa, por eso a mí me gusta que esté don Rafael, porque usted
y a mí
habla,
también,
habla
pero,
y no
pero,
me deja hablar.
Pero Rafael tiene que hacer también sus descansos, ¿no?
Su descanso, exactamente. Yo Caña coge el micrófono y solo quiere hablar del Betis. Bueno, vamos al lío. Por cierto,
yo creo que la posesión de micrófonos, si la ponemos a final de partido, Víctor Fernández, 63%.
No, totalmente.
Andrés Ocaña, un 17, y yo puedo tener a lo mejor un 18, no, un 19, claro, bueno, pero 19, un 63% 19. De micrófono lo tiene Víctor Fernández.
No,
adelante,
no
Víctor Fernández.
Parece la más. Imagen esta mañana curiosa, está entrando a la selección y Navas en el estadio que lleva su nombre, la Ciudad Deportiva. Es un dato...
Buen detalle para iniciar tu información del Sevilla. Muy
y
buen
por
detalle.
Cierto, y por cierto, Navas que se ha cruzado esta mañana con Diego Alonso. que no lo conocía, porque hay jugadores que no han tenido contacto con Diego Alonso. El otro día reconoció en la previa que don José Castro lo llamó para comunicarle como capitán, el relevo en el banquillo, pero... Y aquí esto lo hilo con uno de los tópicos y con una de las películas de los hombres de fútbol, ¿no? Y del periodismo y de todo. Hay varias, ¿no? Traigo varias. Por ejemplo, esta de... Es conveniente... ahora es el momento porque hay un parón para cambiar al entrenador. O sea, una de las películas y uno de los rollos más gordos desde que en el...
Si los jugadores no están, claro.
Exactamente, desde que en Sevilla no hay metro porque hay río a esa altura, ¿no? El rollo que nos contaban los políticos de que en Sevilla no hay metro porque hay río, hasta que va uno a San Petersburgo y se vaya a la que nos están contando. Bueno, vamos a ver, es que esto es una película porque la mitad del equipo no está. Equipos fuertes como el Sevilla, tiene un montón de internacionales, no ha podido trabajar con ellos, pero es que hay otra cosa más, es que tú en una plantilla que tienen los tipos unos descansos ya programados, unos viajes, porque todo el mundo tiene derecho pues claro, ahora tú coges y le dices a Sergio Ramos y a compañía, no hombre, usted, viernes, sábado y domingo,
se queden
usted aquí entrenado porque yo, no, eso es imposible, es decir, que esto es una película de hombres de fútbol.
Vamos,
de
que no va a poder trabajar hasta el martes, miércoles.
Nada, que es una película de una película de que hay parón para programar cosas. Esa es
segunda
una.
Película.
Segunda película en el que el máximo responsable es el periodismo. Yo ya es que me
las arengas, ¿no?
Ya me río. Ahora resulta,
Víctor, ¿tú eres periodista o no, ya no te consideras periodista?
No, yo no me considero.
Una pregunta interesante.
No, yo no me considero. No. O sea, no me considero periodista, no.
Vale. O sea, tú no eres periodismo, ¿no? Tú quieres aclarar que tú no eres periodista, ¿no?
No,
vale.
Yo vengo aquí como ese, a filosofar, a unos comentarios, bien, pero yo no soy periodista y muy ajeno a...
Está bien,
a
para que la gente sepa discernir, claro. Sí. Adelante, compañero, segunda película.
Resulta que el tema es que Diego Alonso le mete mucha intensidad a los entrenamientos porque le ha pegado dos voces a Sergio Ramos, es una cosa histórica, ¿no? Sí. Es que esto ha cambiado porque hay una gran intensidad y ponen unos vídeos diciendo ¡vamos!
No,
una
vamos,
cosa...
no, es dale.
Dale. Es un rollo, de verdad, un rollo macabeo que es que no hay por dónde...
Te ha currado mucho la información del Sevilla hoy, ¿eh?
Bueno, no, es muchísimo... bueno, sí.
Está interesante.
Y ahora...
Tengo que ir al fútbol femenino, que está aquí ya Irene Ramos en nuestro
Es muy interesante porque todo lo que contemos, hasta que no empiece la pelota roda de verdad, es una hojana tremenda. Y ahora remato. En el Sevilla insisten, y yo me lo creo porque no tengo por qué, que todo el vídeo de aquel que vimos del chiringuito, que lo explicaron. Es más, me insisten, aunque también esto es otro rollo del fútbol, ¿no? Que el entrador les está encantando. Pero claro, todo el que viene, todo es nuevo, todo...
Dejemos que
todo,
empiece el fútbol.
Todo le encanta. Entonces, creo que
nunca he escuchado el entrenador, no nos gusta
claro,
nada.
Claro, nos entretenemos, pero dale, vamos a esperar...
¿Le podéis dar un minuto 15 a Irene Ramos?
Adelante.
Que está aquí con nosotros.
Vámonos, Irene. Adelante, señorita.
Irene, buenas tardes. ¿Cómo llega la jornada del fin de semana? Muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la Liga F llega a la quinta jornada con los dos equipos sevillanos muy, pero que muy necesitados de puntuar para abandonar esos puestos bajos de la tabla. El primero en intentarlo va a ser el Sevilla femenino, que recibe en casa al Valencia. Encuentro en el que el equipo quiere retomar el buen camino y quiere puntuar. Este es Ullastres, guardameta sevillista Cristian Toro, técnico del Sevilla femenino.
Que fue bueno jugar 3 días después de la derrota en casa. Te quita rápido el mal sabor de boca y más como salimos un equipo dominado, un equipo que llegaba a área. Yo creo que eso te quita todas las malas sensaciones y esperemos que se quede en una anécdota porque en casa tenemos que ser un fortín y tenemos que ganar todos juntos que posibles.
Y eso creo que el mensaje que damos es que lo importante es el colectivo, encontrar, tener las oportunidades, aprovecharlas y sumar todo desde cada sitio y creo que ahí es donde gestionamos.
El Betis Femina por su parte viaja a tierras canarias mañana sábado y se enfrenta el domingo al Unión Deportiva Granadilla de Tenerife. Las de María Pri han tenido jornada de descanso el miércoles y han dedicado este jueves y viernes a planificar un partido que puede sacarlas de la zona baja o puede meterlas directamente en puestos de descenso.
Gracias, Irene. Nos marchamos, nos pasan los compañeros los datos de micrófono del día de hoy. Víctor vuelve a ganar, 52%.
Estaba claro.
30% Andrés Ocaña, 82%.
No.
Un 16% Oli, que ha intervenido hoy con nosotros, un 2% yo. ¿Mucho no para Oli?
Sobra mucho. Espero que ya el lunes venga
no
don Rafael.
No han contado los titulares kilométricos que creo ha que, hecho, no lo han contado. Que
espero, claro, espero que venga don Rafael.
No, los titulares no cuentan, los titulares no cuentan. Adiós.
Dale,
vamos
dale,
a
dale.
Noticias, señores.
Dale, se está grabando con balón y con mucha intensidad, yo creo que es algo.
Pórtense el fin de semana. Las noticias, Ricard Martí, vamos a ellas.